Es notorio ver cómo se está poniendo caliente la cultura, ¿eh? Hay mucha gente nerviosa, hay muchas cuestiones que están surgiendo en este aterrizaje forzoso que pareciera estar ocurriéndole a la cultura central, con un estado de ánimo muy especial, con una crispación que se aleja muchísimo de los parámetros poco significativos, insignificantes, iba a decir, de la política tradicional, y nos sumerge en una crispación mucho más polémica, interesante, no declarada. Así que un poco este espacio siempre trata de ser un punto de perspectiva donde poder conjugar y poder alinear, ordenar un poquitito toda esta tumultuosa percepción del mundo contemporáneo, de este fracturarse paulatino, progresivo de los sistemas culturales que supimos conseguir. Y en esta línea tenemos realmente varias cosas que están ocurriendo y que es imperativo para nosotros tratar de ver cómo se van enlazando los distintos fenómenos. Hablábamos de la construcción de sentido, hablábamos de encontrar los términos más piolas que faciliten nuestras ganas de construir operativamente, con sentido práctico, para resolver los problemas y las disyuntivas que vamos enfrentando. Y en esta línea a mí me gustaría invitarlos a pensar en cómo hay algo que quizás pudiera estar caracterizando el panorama actual cultural, ¿no? Con las cosas que van ocurriendo los últimos días, las últimas semanas, y con lo que uno en la vida, que también a uno le toca, va capturando, ¿no? De las cosas que pasan en distintos lados, en la gente que uno conoce, en los proyectos que uno transita, ¿no? Y uno va capturando todas esas cosas que parecen quizás un poco lejanas o desenlazadas, pero el desafío, a mí por lo menos en lo personal, me gusta tratar de integrar todo, ¿no? Quizás hasta de abusar de la hiperconectividad de las cosas, ¿no? De conectar una situación que viviste ayer con algo, un artículo que salió en el diario la semana pasada y algo que venís pensando hace 2 o 3 años. Y en esa línea veo, y vamos a tocar varios materiales que se vinculan con este particular estado de ánimo, con algo que el jueves pasado veíamos el trascendental eje de motivación-acostumbramiento, como la construcción de sentido en el eje motivación-acostumbramiento es la batalla más importante que tenemos como individuos que pretenden ser independientes realmente, de forma genuina, en una cultura que te quiere desguazar, que quiere centralizar el sentido. Y hay un aspecto puntual para agregar al análisis, que me gustaría sumarlo, que tiene que ver con la negación, ¿no? La negación de los fenómenos, porque vivimos vidas realmente negadoras, en donde todas las distracciones, las evasiones son en el fondo negaciones, búsqueda de camuflar, de maquillar este aterrizaje traumático de la cultura central. Y aparte de traumático, tiene la característica de los aterrizajes que es que son vertiginosos, que ocurren en una fracción de tiempo, en donde vos estabas volando a 30.000 pies y de repente en 2 minutos estás aterrizado, ¿no? Cambiaron mucho las dinámicas, las variables de tiempo y de espacio. Y la negación es, desde mi punto de vista, el puente que dificulta el proceso de motivación por encapsulamiento del acostumbramiento. Puesto de otra manera, la negación, la evasión de enfrentar los grandes temas y los grandes desafíos que tienen ese carácter, como siempre hablamos catabólico, de entrenamiento, de gimnasia, de medirse con algo grande, con algo fuerte, con algo complicado, ¿no? Eso es lo que realmente redimensiona al individuo, al hombre. Empezar a medirse con cosas inusitadamente grandes y poderosas, ¿eh? Ahí es donde enaltecemos la condición humana. Entonces, la negación, esta dificultad de enfrentar los fenómenos, de darse cuenta de las cosas, de reaccionar, de obtener resultados, la negación fomenta el acostumbramiento. Yo lo que digo es que negación y acostumbramiento están relacionados. Es decir, que cuando hay negación, cuando uno no quiere enfrentar la realidad, lo que está tratando de hacer ahí es de buscar un equilibrio forzado, un punto estacionario viciado de nobleza. No funciona. La negación justamente es un intento desesperado por caretearla y por mantener la situación en un nivel de equilibrio que en realidad no existe. Y yo lo que quiero es establecer, acá muchas veces a lo largo de todos estos años hemos tratado de modelar el fenómeno cultural del cinismo, de la negación, de la distracción, de la adicción. Pero lo que quiero tratar es de establecer esta vez, en vivo, un puente entre lo que es la negación y lo que es el acostumbramiento, que es lo que venimos del último jueves, ¿eh? La negación, porque yo tengo la fuerte sensación de que el tema del acostumbramiento es vital, que la cultura central empieza a desguazarse, a desmembrarse, a ostentar su crisis cuando entra en tela de juicio la variable del acostumbramiento. Necesitamos vidas, proyectos, filosofías que no sean funcionales al acostumbramiento, porque el acostumbramiento para la cultura central es conveniente, que vos estés acostumbrado, que vos estés con unas expectativas acotadas, que no te desmorones muy muy rápido, pero que no tengas esa ansiedad por el cambio, la movilidad, la disconformidad, ¿no? Entonces, el acostumbramiento es un compuesto psicocultural de gran relevancia. Y lo que yo quiero hoy tratar de seguir avanzando, porque realmente hay que discutir estas cosas contra viento y marea, quiero tratar de progresar en el concepto con venimos y vamos a seguir con el tema de motivación, acostumbramiento, que yo creo que es un eje que con mucho, mucho para explotar ahí, y con el tema de la negación y su función de posibilitar la prolongación, yo llamaría la hipertrofia de la capacidad natural del hombre de acostumbrarse. Esta cultura lo que necesita, así como la explotación, vieron que prohibieron en California el consumo de foie gras. Esto es algo que Rodri, vos tendrías que estar.
Yo sabía,
bueno, en vivo, pero nada, no sé, mandó un mail, algo. Es realmente importante
que en California. ¿No?
¿Cómo?
Es su sección. Tiene
claro,
que...
o sea, si en California se deja de consumir, entonces tenemos que saberlo porque todo entra acá, todo está conectado.
De hecho, la Unión Europea está viendo de prohibirlo en otras partes.
Bien. Era una pequeña mención, después abrimos un apartado de foie gras y derivados. Lo que les quería explicar es que vieron que el proceso es muy cruel de alimentación y de crianza de las ocas,
de alimentación compulsiva,
para que tengan un hígado hipertrofiado, ¿no es cierto? Eso permite la explotación. Acá hay gente que va entendiendo en vivo el problema de sus ocas que tienen ahí guardadas. Bueno, el tema es qué funciones esta cultura para mantener el consumo de nuestros patéticos productos culturales, qué funciones necesita hipertrofiadas y qué funciones necesita atrofiadas. Y el acostumbramiento es una pieza clave que ya vamos a ver en distintos materiales y en cuestiones que van a emerger en la reunión de hoy, cómo la cultura opera para mantener la homeostasis y el manejo de la variable del acostumbramiento en un rango muy específico, orgánico, casi hormonal. Vivimos en una cultura cada vez más hormonal, cada vez más hormonal. Todo se controla hormonalmente y vivimos sumergidos en esta visceralidad que cada vez más es insustentable y que revienta por algún lado. Así que bueno, esa es un poco la propuesta inicial de hoy. Mi nombre es Carlos Navagnino. Estoy, como siempre, acompañado por Pablo Marajovsky en la Trasmi. Estamos en vivo, están fluyendo los bytes naturalmente. Estamos como locos, estamos bien. Estamos con Gustavito Faskovic, que está muy polémico, muy picante. Retomó el picante que tenía guardado.
Vamos.
Placar.
Fluye el picante.
Fluye el picante.
Transmission Assistant. Es el.
Muy bien. Está muy bien, muy bien. Siempre en la coordinación estratégica. Y Laura Marajovsky y Greta Struminger en la producción integral del evento. Y también, bueno, nos acompañan hoy Rodrigo Escolar desde California, desde el video especial. Y Lonchito querido desde todo lo que es el aeropuerto. Del río Grande hacia el sur, cubre Lonchito toda la sección. Buenas noches a todos, estamos en vivo en un gran debate cultural. ¿Cómo les va?
Hola, buenas noches, muy bien.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bueno, a ver. ¿Entendiste lo de las bocas?
Claro, yo creía que era por la salud también de las personas que comen el pan.
Ah, no.
Pero me hiciste bien en aclarar.
Muy bien.
No, pobres las ocas. La salud de las ocas,
en todo caso.
Bueno, muy, muy interesante este eje que planteas, Char. A ver si incluso con algunos materiales ya desde el bloque introductorio podemos ir enlazando y darle cabida a la discusión.
Bueno, ¿se acuerdan que hemos hablado acá del friganismo, ¿no? Esa tendencia que se está dando en las grandes ciudades, que son personas que viven, porque lo deciden, de los desechos de las demás personas. Se comen la comida que los demás tiran, agarran los objetos, los reciclan, tienen eje en eso y siempre con una visión, digamos, preocupada en la ecología, en lo que es consumo responsable, reducción de los productos industriales y demás. Bueno, esta tendencia tiene una tendencia hermana que son las gratiferias. ¿No? Una novedad nacional, la creó un chico argentino. Las gratiferias lo que son espacios, que ferias itinerantes que se van haciendo en distintos lugares, donde la idea es que cada uno de los que asisten, si quiere, lleve algo, o si no, no, y se lleve algo de lo que necesite que haya ahí. Digo, si quiere o si no quiere, porque la idea no es que sea un trueque, sino un desprendimiento de cosas que uno no necesita y que los demás agarren las cosas que necesitan.
¿No habíamos cubierto en algún momento, no habíamos mencionado esto, no?
Los
frigas
sí, las gratiferias no.
Las gratiferias son novedosas. De hecho, las empezó un chico, te digo, argentino.
Sí, yo creía que habíamos hablado de las gratiferias. Pero bueno, debo haberlo leído por mi cuenta.
Por ahí sí, por ahí no, pero bueno. No, porque este chico que lo creó se le ocurrió en el verano del 2012, así que es algo bastante reciente. Yo de hecho lo empecé a encontrar en los medios también hace poquito, bastante recurrentemente. Bueno, me interesaba también marcar un rasgo, yo me preguntaba hasta qué punto la tendencia del friganismo, que ya es una cosa más masiva, más mundial, incluso en todos varios países, en los países industriales, hasta qué punto es una respuesta a la crisis económica y hasta qué punto no. Según dice una responsable de este movimiento, que es la que está haciendo la coordinación entre Estados Unidos, que es donde se originó, con la Argentina, no se trata de una respuesta a la crisis, sino ella dice, el friganismo es un movimiento tanto político como filosófico. No es solo una forma de sobrevivir de una forma menos costosa. No se trata de ahorrar dinero, sino de oponernos al sistema capitalista, la producción en masa y la idea de que todo está bien si los países crecen en términos productivos. Reconocemos que este sistema es muy destructivo, ese es el eje. Y dice, mucha gente se acercó a nuestro grupo por intereses individuales, para no pagar por algo o ahorrar dinero. No estamos para eso. No somos un club para asistir en cómo vivir más barato. Bueno, a mí, más que nada, me interesaba de estas dos tendencias, que son, como decía al principio, bastante hermanadas. Digamos, ¿cuál es el grado de sustentabilidad de cómo encastran, supuesto, o sea, ellos que tienen una visión crítica del sistema, cómo encastran con el sistema? Y se me ocurrió por ahí retomar el concepto que habíamos utilizado acá en estas reuniones del club de derivados de la cultura central. Toda vez que estos proyectos en lo que se basan es justamente en aprovecharse de los desechos o los derivados, si se quieren, del sistema tal como está planteado, ¿no? Que es el sistema que ellos mismos critican. Sobre todo porque ellos se concentran en lo que es la parte de consumo y la parte de producción está totalmente dejada de lado. Y creo, a mí se me ocurre analizando a simple vista, que la producción es la parte más estructural, si se quiere, de un sistema digamos, un sistema económico, un sistema de producción de objetos. Y bueno, también preguntarse, ¿este sistema funciona solamente, digamos, de una forma reaccionaria o de una forma defensiva? Lo que es la capacidad constructiva realmente no funciona. Si la idea que ellos tienen de un mundo donde no haya tanto desperdicio y tanta producción innecesaria se cumplieran, ¿qué rol tendrían? No tienen una propuesta. ¿Cómo aportan para eso? Bueno, eso era más o menos lo que quería plantear.
Bueno, yo creo que ya hace unas temporadas en el club hemos tocado, al menos tangencialmente, la figura del Lost Weekend. No sé si se acuerdan, algo así como el fin de semana perdido, que era justamente una figura que se utilizaba para hablar de cuando la gente, y por cuenta propia o en conjunto, se juntaba en un fin de semana, y se dedicaban a hacer sesiones maratónicas de ver series, ¿no? Bueno, un poco se está retomando esta figura, pero ya enmarcándola en lo que se denomina binge viewing o binge TV, y ya trabajándolo justamente, y esto por eso es interesante y quiero como rescatarlo, no como una cosa quizás más aislada, ¿viste? Un comportamiento más quizás insólito, sino como una tendencia, como sobre todo una tendencia de carácter compulsivo, la verdad que bastante creciente. Todo esto obviamente estimulado por, bueno, nuevas tecnologías, o sea, todo lo que es, digamos, la posibilidad de ya sea grabar digitalmente las series y verlas en cualquier momento, o lo que es el servicio de video on demand. Pero bueno, más allá de lo técnico, es interesante, por ejemplo, una nota que salió esta semana en el Wall Street Journal analiza un poco el fenómeno y qué es lo que pasa neurológicamente, ¿no? Y plantea que el individuo, en estas especies de sesiones maratónicas de ver series, entra como una especie de trance. Bueno, hacen obviamente toda una analogía que tiene que ver con qué es lo que está pasando dentro de la cabeza de la persona y lo asocian con otros comportamientos compulsivos que ya hemos visto acá, lo que puede ser incluso la adicción a la comida y demás. Imagínense, la situación es más o menos similar, digamos. La persona cuando está viendo las series empieza como a desarrollar cierto tipo de, digamos, estados emocionales asociados con la identificación o con lo que le generan esos personajes, esas historias que está viendo, y eso hace que, bueno, en el cerebro obviamente se liberen ciertos químicos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se busca reincidir en determinados comportamientos para prolongar lo más posible ese efecto. Fíjense qué loco lo que comenta uno de los analistas, ¿no?, de este fenómeno. Plantea que estas sesiones maratónicas sumamente largas y no interrumpidas hacen que la persona entre en una especie de experiencia de realidad virtual sobre la narrativa que está viendo, o sea, sobre la historia, ¿no? Porque de alguna manera esto hace que se vuelvan cada vez más reales, obviamente desde un punto de vista neurológicamente hablando, ¿no? Bueno, también es interesante ver cómo tanto la industria, en lo creativo y en lo productivo, se adapta a este fenómeno. Por un lado, las series son cada vez más serializadas, valga la redundancia, las series son cada vez más serializadas. ¿Qué vendría a ser esto? Vendría a ser que cada episodio no es autocontenido, sino que cada vez hay más ganchos como para conectar de un episodio a otro, justamente que teniendo en cuenta este comportamiento que se está desarrollando, en donde vos lo que haces es ves muchos capítulos seguidos, ¿como para qué? Para mantener justamente a la audiencia más enganchada. Fíjense que se habla de shows ya hiperserializados, como que sería un extremo. Y lo último, fíjense lo que comenta un ejecutivo de Netflix con respecto a este fenómeno. Dice, no nos gusta el término binge, dice, suena algo demasiado patológico. Nosotros hablamos de maratones, para hacerlo más celebratorio, en toda la movida de este... No, es interesante como para ver la estetización de esto. Y lo último, resulta que un nuevo feature que acaba de implementar Netflix, escuchá atentamente, parece ser que cuando vos estás viendo la serie y termina el episodio y empiezan a pasar los créditos finales, es como un nuevo feature que lo que hace es justamente buscando estimular esto de seguir consumiendo episodio tras episodio, se minimizan los títulos, aparece como un pop-up y ese pop-up como que te incita a ver el próximo capítulo. Pero fíjense lo siguiente, si el usuario no hace nada, o sea, no pone sí, ok, lo veo, automáticamente, como digamos, como por default, empieza el siguiente episodio. Y de hecho hay como una especie de relojito en la parte inferior de la pantalla que hace como un countdown. Digamos, el tiempo que te queda hasta que empieza el siguiente episodio. Algo así como que tenés el tiempo justo como para ir, agarrar algo para comer, ir al baño y volver, una cosa así.
¿Esto estamos hablando en Netflix?
Esto estamos hablando de una funcionalidad de Netflix, sí. Bueno, y más allá de que el fenómeno obviamente está fundamentalmente orientado a una descripción de esta tendencia y de estas conductas en Estados Unidos, vale decir que es algo realmente más transversal. Como para tener en cuenta un poco en relación a, ya que venimos discutiendo de la administración del tiempo, de los vacíos, y bueno, cómo se gestiona en lo personal estas cuestiones.
¿Vieron las leyes anti-tabaco? Las leyes que restringen el fumar en lugares públicos y demás. Bueno, las leyes anti-tabaco tienen como dos partes, o sea, dos ejes, dos razones de ser. Uno es proteger a los no fumadores de las personas, digamos, de volverse fumadores pasivos. Y la otra es proteger a los mismos fumadores, digamos, restringiéndole las opciones, las oportunidades que tienen de fumar, ¿no? Salió una nota publicada en un diario norteamericano en el cual el autor lo que hace es se opone a esta segunda justificación, ¿no? Dice que estas leyes para dejar de fumar terminan teniendo, si bien éxito en lo que es reducir las cantidades de personas que fuman, tienen efectos perniciosos, ¿no? Efectos secundarios negativos, que son en definitiva la delegación de la voluntad de poder, de la fuerza de voluntad, quise decir, la delegación en instancias superiores, como puede ser una legislación, la falta de ejercicio de este tipo de acciones, y bueno, y un efecto negativo en todas las instancias de la vida en combinación con esto. De hecho, hay un término para esto que se llama surrogate willpower, que es un término que está utilizado en documentos oficiales. Cuando esta ley salió en los Estados Unidos, en la justificación de la misma ley se usaba este argumento, que lo que dice es prácticamente presupone que las personas son como niños, ¿no? Son personas irracionales, no tienen fuerza de voluntad, no son capaces de tomar decisiones propias. Y que ante ese escenario, el Estado lo que tiene que hacer es, bueno, tomar la actitud de padre, de protector, y dar los medios para ayudar a las personas que son prácticamente niños a tomar este tipo de decisiones. Obviamente sin que en definitiva estén tomando las decisiones. De hecho, me llama la atención, sé que el contacto es un poco sensacionalista, si se quiere, los nazis se describían a sí mismos como la voluntad organizada de la nación, ¿no? El concepto mismo, digamos, como para marcar por ahí el rasgo, el costado autoritario de este tipo de propuestas. Y bueno, y como al mismo tiempo este tipo de prácticas se extiende a otras actividades, no necesariamente el tabaquismo, alimentación y bueno, de más cosas relacionadas principalmente con la salud.
¿Cómo se decía? ¿La voluntad organizada de la nación?
Sí, así es. Se llamaban a sí mismos así. Y bueno, y por otro lado también es un poco sorprendente el tema de que, digamos, de alguna manera el Estado está presuponiendo que él, que esa misma entidad, que el mismo Estado, es más eficiente que las personas para tomar decisiones que conciernen a las personas, ¿no? Con lo que hablamos siempre acá de que el Estado son estas maquinarias burocráticas, realmente complejas y entroncadas y enredadas, bueno, ¿cómo terminan tomando decisiones con el supuesto de que son más eficientes una sola máquina hiper compleja que cada uno de los individuos?
Bueno, y para cerrar el bloque, yo les quiero comentar, la verdad que es algo que me llamó bastante la atención, leí la semana pasada. Podría ser como una especie de enfoque filosófico que surge como en oposición a lo que sería la psicología positiva. ¿Se acuerdan de, bueno, la filosofía positiva, perdón, la psicología positiva, muchas veces la hemos mencionado acá, ¿se acuerdan? Mark Seligman, el psicólogo, que fue como el padre de esta corriente en Estados Unidos. Bueno, les voy a contar entonces qué es lo que plantea este muchacho Oliver Bookerman, que es un británico que acaba de sacar un libro que se llama The Antidote. Bueno, les voy a decir directamente el título traducido. El antídoto. Felicidad para la gente que no puede soportar el pensamiento positivo. Y más o menos les voy a leer algunas bases de lo que él plantea. Él propone una especie de enfoque alternativo que él denomina como Negative Path to Happiness, o sea, un camino negativo hacia la felicidad. ¿Cuáles son algunas de sus ideas? Bueno, él plantea que hay que empezar a disfrutar más, dice, de la incertidumbre, dice, abrazar la inseguridad, familiarizarse con el fracaso. Él piensa que para ser verdaderamente felices, dice, tenemos que empezar a tratar de predisponernos más a poder experienciar, vivir emociones negativas, o por lo menos tratar de dejar de evitarlas. Él plantea que como hay que hacer una especie de, como abrazar este tipo de sensaciones. Les voy a comentar solo, sí, cuatro puntos y después da el tiempo, les comento más, de cuáles son sus justificaciones, o sea, por qué él justifica su enfoque de esta manera. Bueno, por un lado, una técnica que se usa mucho en lo que es en general la autoayuda y precisamente la psicología positiva es lo que se denomina positive visualization, o sea, visualización positiva. Cuando vos, nada, empezás a tratar de imaginarte que las cosas van a salir bien, las cosas van a ir bien, ¿no? Bueno, él plantea que esto, bueno, puede ser algo sumamente inútil, plantea basándose de hecho en lo que comenta Tali Jarrett, que es una neurocientista que publicó un libro que se llama El sesgo positivo. ¿Por qué? Porque él dice que muchas veces cuando uno cae en esta actitud, aplica esta técnica, digamos, de visualización positiva, dice que se tiende a sobreestimar lo bueno. Es decir, que tendemos a percibir las probabilidades de que las cosas vayan bien, percibimos las probabilidades de que las cosas salgan bien, digamos, con mayor, en mayor medida de lo que debería ser. De hecho, plantea que la gente que no está deprimida, dice Oliver Bucherman, en general tiene una percepción de su habilidad para alterar o influenciar los eventos de su vida que es menos precisa y es demasiado optimista en comparación con la gente que está deprimida. O sea, algo así como que, de alguna manera, como que plantea que la gente que está deprimida tiene una visión más precisa de las posibilidades que tiene acerca de operar respecto de su propia vida. Eso me llamó la atención. Después habla de las fantasías positivas con respecto al futuro. Dice que fantasear, ¿no?, de manera positiva respecto del futuro puede sacarte las ganas de actuar. O sea, puede llevarte a como inmovilizarte. Dice que gastar tiempo y energía focalizándote, justamente pensando en cuán bien pueden ir las cosas, reduce la motivación de la gente a lograrlas. ¿Y en qué se basa para decir esto? También, de nuevo, citan constantemente otros materiales. En este caso, de un psicólogo alemán que se llama Gabriel Oettingen, y que este hombre hizo una serie de pruebas en donde lo que hizo fue tomó un grupo de gente que estaba medianamente deshidratada y les dijo, bueno, visualicen que se están tomando un vaso de agua fresco, etcétera, ¿no? Bueno, después, las conclusiones que sacan de esto en relación a las reacciones de la gente es que las personas que hacían esta visualización, ¿no?, como esta fantasía respecto del futuro, perdían energía, se relajaban demasiado, algo así como que esta visualización de un futuro éxito los hacía como con menos motivación a adquirir ese efectivo resultado, ¿no? O sea, como que se achanchaban, por decirlo así, más prácticamente. Después, bueno, Bucherman también plantea que para revertir lo que es la adaptación hedónica, esto que justo charlábamos también la semana pasada, esta capacidad que tiene el hombre de adaptarse, e incluso después de un periodo de tiempo X, de adaptarse incluso a cosas buenas que le acaban de pasar, algo que él plantea que esto es uno de los enemigos del estado de satisfacción y lo que se interpone entre el hombre y su felicidad, este acostumbramiento. Entonces él, para luchar contra este efecto, plantea que hay que estar todo el tiempo imaginándose y pensando lo peor, o sea, que lo peor te puede pasar, y que esta manera de recordarte continuamente lo que te puede salir mal, las cosas que podés perder, etcétera, es una manera de revertir este efecto. Y por último habla del perfeccionismo, dice que ser muy perfeccionista también es como una manera de básicamente de evitar experienciar el fracaso. O sea, como que uno tiene que hacerse amigo del fracaso y poder experimentar errores, que las cosas le salgan mal, etc. Ah, y lo último, plantea que, esto es increíble, Dice que hay evidencia que señala que hay mayor correlación entre el perfeccionismo y el suicidio que entre estados de desesperanza y suicidio, como queriendo establecer esta como causalidad entre, bueno, eso, el perfeccionismo y el suicidio.
Buah, mamita, hay bastante para discutir, ¿quién quiere empezar?
Bueno, yo quiero aportar sobre el primer tema que trajo Greti y de alguna manera transmitirles lo que, nada, las imágenes que me surgen con relación a las gratiferias o la gente juntándose para consumir de los desechos o los derivados del resto. Y pienso en el efecto de la frustración que genera esa búsqueda de hermanamiento en esa sensación de desmotivación. Pienso, ¿cuál es el origen que conduce o que lleva a este tipo de reacciones ante no sé, una crisis familiar, personal, individual? Salir con estas respuestas a mí me lleva a pensar en la idea del sacrificio como un camino en donde, si todos estamos más o menos en lo mismo, si todos coincidimos en reaccionar de esta manera ante esa frustración, quizás de esa forma morigeramos o atenuamos esa misma sensación de acostumbramiento negativo. Como que hay un componente, a mi entender, de relativización de las crisis en la medida en que uno pueda encontrarse con otros sufriendo o viviendo exactamente lo mismo. Entonces es una búsqueda que intenta nunca solucionar el problema, nunca solucionar el origen de la crisis, pero sí encontrarse con otros y que esa mirada mutua sea como un atenuante para esa sensación de frustración.
¿Qué más?
No, quizás no es sobre la primera nota. Vamos, ¿puedo hacer un comentario?
¿Alguien quiere decir algo de la...? No digan la primera, ¿no? No se sabe de qué estamos hablando.
Sí,
estamos hablando de la... Bien. ¿Algo en relación a esto? Bueno, ¿qué más?
No, digamos, quizás a mí lo que me interesaba traer a colación respecto al último material que mencionaba, perdón, de lo del el camino negativo hacia la felicidad, o bueno, este supuesto planteo de este hombre, es tratar de analizar un poco, bueno, por qué surgen este tipo de filosofías o de posturas en este momento, vincularlo un poco también con quizás son como dos reacciones pendulares, ¿no? Por un lado quizás tenés la filosofía positiva, que quizás tiene en algunos aspectos un montón también de falencias y de cuestiones. Se le adjudica mucho siempre la cuestión esta de asociarlo con la autoayuda y la cosa como demasiado poco realista. Y del otro lado quizás esto, que es totalmente opuesto, pero también, ¿no? Como que como dos polos totalmente opuestos en donde, nada, como que para mí no se está encontrando una respuesta, ¿no? O sea, surgen este tipo de posturas, pero como que yo por lo menos leo un montón de todas estas cuestiones que plantea este hombre, y aparte de que me parecen terribles, perdidosas y como, bueno, quizás hasta algunas falencias lógicas tienen algunas, no sé, me pregunto eso, ¿no? ¿Por qué surgen este tipo de respuestas? Incluso lo que plantea con respecto al tema del acostumbramiento, fíjate lo que propone para sobreponerse a eso. No sé, me llamó la atención desde ese lugar. Y quizás también la última parte en donde habla de relajarse un poco más, con el tema de si fallas o no, o el fracaso, todo eso, como que quizás también encontraba ahí unas conexiones o unos visos con esto del simple life o del estilo surfer de vida, ¿no? Como una cosa más de irte relajando, ¿no? Y de irte siendo amigo de ciertas cuestiones que quizás no están tan buenas. Ahí quizás se puede trazar un link.
Y muchachos, vamos, porque los veo muy quedaditos, ¿eh? A ver, vamos a ponerle un poquito más de... Vamos lonchito, ponerle toda la salsa tabasco.
Va a ser esta misma nota de psicología positiva. O sea, igualmente yo, o sea, opino que sí, es un... se va como del bando completamente negativo, y si bien es un poco interesante ver qué es lo que postula con su teoría, desde un punto de vista muy personal me parece que sí, a veces está muy bien aprender de los fracasos, que muchas veces son los que te dan más conocimiento. Sin embargo, cuando dice hay que tratar de ser más relajados y no tan perfeccionistas, para no, como diciéndote, para que no sufras en esas ganas de buscar la perfección, vas a terminar sufriendo. Está mal, yo lo veo como que está mal. Sin embargo, es como una manera de decir, encontrar el balance en el cual dices, puedo buscar la perfección, sin embargo no puedo, puedo buscar la perfección, sin embargo puedo mantener mi cabeza enfocada en otras cosas al mismo tiempo, porque muchas veces uno busca la perfección y en esa búsqueda de la perfección, como los caballos que le tapan a los costados para no ver a los caballos de los lados en las carreras, entonces van en línea recta buscando esa perfección y no se dan cuenta que se están perdiendo de todo el viaje y toda la aventura que conlleva llegar a esa perfección. Entonces me parece que va más o menos por ese lado, porque él dice, como está muy bien buscar la perfección, sin embargo no hay que dejar de lado todas las cosas maravillosas que están sucediendo en el transcurso para buscar la perfección. Y cuando habla acerca de abrazar estos estados negativos, yo lo veo como una manera de decir, cuando te sucede algo malo, no hay que rechazarlo y decir, no quiero que me vuelva a pasar, prefiero evitarlo. Quizás muchas veces está muy bueno agarrar y decir, bueno, a ver, ¿qué siento? ¿Por qué me está pasando esto? Agarrar, sentir, y por más que sea una frustración, por más que sea una decepción, sentirlo y decir, bueno, mira, no me está matando, sé cómo se siente, ahora vamos a trabajar sobre esto para solucionarlo y que no me vuelva a pasar. Entonces es una manera como de aprender. Quizás muchas veces lo que nos sucede es que ante estas situaciones solemos rechazarlo, y ante el más ligero momento que sentimos que va a volver a ocurrir esa situación, salimos corriendo, como que no, ya sé lo que se siente, ya sé lo que es pasar por eso, que ni se me acerque. Quizás cuando te sucede, lo aceptas, lo analizas, y cuando va a volver a suceder, lo encaras de otra manera y ya sabes cómo vas a poder resolver ese problema. No sé si me expliqué.
Muy interesante, Lancho.
No, por ahí está bueno pensarlo en términos de motivación, ¿no? Porque, o sea, en algún sentido es sensato lo que dices, es muy realista, es decir, bueno, en oposición a las que son las filosofías positivas, donde pensar que siempre va a estar todo bien, la vida tiene adversidades. Tener en cuenta el peligro o la inminencia de algo malo no me parece una mala estrategia.
La filosofía positiva no dice que va a estar todo bien igual.
La filosofía positiva
no dice que todo va a estar todo
bueno,
bien.
Pero
la
que vos
psicología
tenés que...
positiva
claro, quizás lo que vos describís son técnicas específicas, claro, que se pueden usar en ese campo, pero que no son características necesariamente del campo de la psicología positiva.
O sea, yo creo que es difícil que haya una psicología o una filosofía que anule la contingencia de la adversidad. La verdad que no conozco ninguna cosa semejante. Me parece que no pasa por ahí. Me parece a mí.
Bueno, dejando de lado eso, ¿no? Preguntarse, digamos, el tema de la motivación. ¿Cómo ver la motivación desde este tipo de filosofías? ¿Cómo es la negativa?
Sí, tal cual. Camino negativo a la felicidad, por decirlo de alguna manera, lo plantea él.
Es decir, una vez que uno, por ejemplo, salió de la negación, ¿no? Identifica los problemas que pueden suceder. ¿Cómo se da una motivación con un panorama tan espantoso por adelante? Si no debería ser algo más constructivo, más... O sea, en vez de... lo veo muy defensivo, muy militar para que no pase algo, en vez de militar para que pase algo deseable.
Lo que pasa es que, a ver, me parece que la motivación, estás pensándolo de una manera en la que no siempre está atada a cosas positivas la motivación. No siempre está atado a el premio que vas a obtener al final, o muchas veces, y se me ocurren muchos ejemplos, no sé, particularmente en lo deportivo, a veces la motivación viene de una situación puramente negativa, ¿entendés?
Pero va a algo positivo. Claro. Eso es lo que digo yo. ¿Cómo pensar una motivación con la expectativa de que las cosas terribles? Es como que me suena contradictorio. Uno tiende a pensar la motivación como la búsqueda de la realización de algo mejor.
A ver, yo creo que hay una doble significación de la palabra negación. Una como ocultamiento, ¿no es cierto? Como disolución intencionada o no de la percepción o de la dotación de entidad de algo. Y la otra acepción de la palabra negación, que en realidad es parte de lo mismo pero tiene matemáticamente otra connotación, que es que cuando uno matemática o lógicamente aplica una negación, hay una inversión, no es solo una anulación, sino que hay una inversión. ¿Qué quiere decir? Que lo que es negativo pasa a positivo y lo que es positivo pasa a negativo. Estos procesos de negación dual, es decir, los intentos de, primero, tratar de anular algo, de mirar para afuera, de mirar para el costado, de restar la entidad. Y cuando no puedo hacer ese primer paso de la negación, hago lo opuesto, que es cambiarle el signo. Estos cuatro materiales que ustedes leyeron tienen un denominador común, que es el proceso de negación dual en algunas de las dos etapas de la negación, ya sea para aminorar la detección o la dotación de entidad de algo, o bien para cambiarle el signo y tergiversar las cosas. Yo primero quiero comenzar con una crítica a tu presentación, Greti, del tema de las leyes antitabaco, que no me parece correcta, porque falta para mí bastante crítica ahí en lo que es una deliberada manipulación de la realidad, una negación en su fase, en la segunda fase que estoy hablando, que es que, de nuevo, plantear que una ley que encima en este contexto aberrante, ¿no es cierto?, como es el de consumo del tabaco, que mata, ya me olvido, de los millones de personas que son por año, 5 millones de personas por año mata el tabaco, ¿no? Entonces, hablar de la voluntad, del efecto que tiene la fuerza de voluntad individual, me parece algo tirado de los pelos, porque uno tiene que testear el impacto en la construcción de una fuerza de voluntad cuando hay cierta neutralidad para hacer ese testeo, para hacer ese estudio. La persona que consume tabaco y que muchas veces no puede, realmente le cuesta mucho dejar, tiene justamente un problema en su voluntad individual. O sea, ocurren dos cosas. Primero, que tiene un problema en su voluntad. Y segundo, que su problema de voluntad es terriblemente destructivo para él y para los demás, para los que lo rodean. Entonces, hablar de que las leyes de tabaco tienen un impacto negativo en la construcción de una gestión personal me parece tramposo. Me parece totalmente distorsivo de lo que es la realidad, porque lo que estamos en presencia es justamente, es uno de los poquísimos casos en donde es al revés. El Estado toma demasiado pocas medidas para proteger a los fumadores y sobre todo a los no fumadores, y en algún momento de tu crónica vos leías que esta persona dice, de manera también totalmente tirada de los pelos, irresponsable, seguramente garpado por algún lobby de la tabacalera, dice que esto representa una situación en la cual el Estado piensa que es mejor o que sabe más que los individuos, ¿no? Que eso justamente es un efecto, es, desde el punto de vista dialéctico de la argumentación, es una falacia también por negación, por inversión de los términos. ¿Por qué? Porque la realidad es que la situación del tabaquismo es una situación extraordinaria, en la cual justamente el Estado, que no le gana a nadie, que uno puede aseverar que cada vez pierde más entidad o capacidad de tener razón, la realidad es que el Estado va perdiendo sentido en la direccionalidad que hablábamos de la palabra del último jueves, es decir, va perdiendo grip y capacidad de generar una representación de la realidad útil. Pero en el caso del tabaquismo debe ser uno de los pocos casos en donde, como se enfrenta a un rival dialécticamente muy débil, le gana. Es decir, en este caso, el Estado es uno de los pocos casos en donde sí sabe más y tiene más criterio, y es más relevante una prohibición del Estado que lo que pueda pensar un fumador.
No entiendo, Char, porque decís que esa acepción es una negación dual.
Porque es tirar de los pelos, es justamente convertir algo negativo en algo, sí. Es invertir la polaridad, el signo de una ecuación. La ecuación, cuando uno habla de la voluntad individual, tabaco y Estado, vamos a poner esos términos sobre la mesa. Tabaco, Estado, individuo, o sea, o voluntad, uno lo que tiene que ver es, hacemos una aseveración, una lectura desapasionada de la cuestión y vemos. Pues de un lado tenemos un Estado vetusto, un Estado incapaz en la mayoría de las veces de tener razón, y del otro lado que tenemos, viste, uno dice, es como cuando te toca una carta muy baja y decís, uy, no voy a ganar, no gano nada, la única chance que tengo es que el otro tenga un 4, y del otro lado hay un 4. Este es el problema, esa es la tergiversación de la situación, que es que es tomar algo que ocurre en la mayoría de las veces y aplicarlo al caso excepcional. El caso excepcional, ¿cuál es? Que el Estado, claro, en el caso del tabaco, es uno de los pocos casos en donde podemos decir que no tiene nada que ver con la voluntad individual. ¿Qué me van a venir a hablar de la voluntad individual si justamente estamos hablando de un segmento de la población que declara que tiene problemas de voluntad individual? ¿Qué le voy a pedir a un consumidor de tabaco que me explique lo que es la voluntad individual? Si no puede con su alma, no puede evitar autodestruirse y destruir a los demás. De nuevo vuelvo a la imagen del fumador. ¿Cuándo vieron ustedes un fumador que vaya por la calle y le preocupe si está intoxicando a la persona que tiene al lado? Entonces estamos hablando con una característica y de un segmento de la población muy específico que tiene ya un tema con la voluntad y con el criterio. Entonces, si vamos a hablar, y por eso muchos fumadores ya haciendo lo que se llama una reducción de daños argumental, ya se están parando del lado de, bueno, che, nosotros tenemos un problema, no nos peguen porque somos enfermos, lo cual es real, tenés un problema, pero si tenés un problema, no me vengas a hablar de la voluntad individual, porque vos justamente tenés un problema con eso. Tenés un problema, no te anda bien el tema de la voluntad. ¿Por qué? Y porque tenés una adicción que trabaja justamente sobre el tema de tu voluntad. Entonces ahí el Estado, el tan vituperado Estado, por mí por lo menos, el tan inútil, tan patético Estado, es el único caso, uno de los pocos casos en donde tiene razón en tratar, y en realidad lo hace muy poco, porque si tuviera la precisión y tuviera la visión real de preservación de la salud y de la vida humana, estaría prohibido fumar, por ejemplo, en lo que es el microcentro, por ejemplo, estaría prohibido fumar en la calle. Pero no lo está, ¿por qué? Porque el Estado pone prohibiciones y llegó a estas prohibiciones tardísimo. Después de millones y millones y millones de gente muerta y millones de instancias de evidencia de lo triste que es el hábito de fumar, el Estado tardísimo llegó y empezó a reglamentar, bueno, a ver, que no se pueda fumar acá, que no se pueda fumar en los aviones. en los aviones se podía fumar, muchachos, hace 15 años. Entonces no sé de bien de qué estamos hablando. A ver, ¿querías responderme?
No, igual... Nada, me perdí el hilo de lo que iba a decir, pero de todas formas, o sea, para mí, yo estoy a favor de lo que dice el autor de esta nota, y para mí el fumador tiene voluntad y tiene que ejercerla. Es decir, yo no soy de los que creen que son enfermos los que fuman. Para mí, o sea, justamente, si lograran superar una adicción o a nivel biológico por cuenta propia, el saldo sería muchísimo más positivo que por una imposición ajena. Ni hablemos de las libertades individuales acá, o sea, cómo están atacando las libertades individuales de fumadores.
¿Qué libertades individuales están atacando?
La libertad de hacer con su cuerpo lo que quiera.
Sí, mientras no joda a los demás.
Mientras no joda al demás, por eso yo separé las dos partes.
Pero el Estado
no. Pero estamos hablando de la segunda parte, hay dos justificaciones, dije yo cuando presenté la nota. No joder a los demás y no perjudicar el cuerpo propio.
No puedes disociar de un inicial. No, porque justamente...
Pero, bueno, realmente sí se puede.
Bueno, pero no en la construcción de la ley y la invocación de los factores, es algo combinado.
Pero es que acá es la parte, el segundo rasgo que estoy mencionando yo, que es el de la libertad individual.
Pero
no niega que haya...
Te voy a poner otro ejemplo. Sí. Es lo mismo que vos digas que el hecho de que haya una prohibición de andar en auto encima de 130 kilómetros por hora en la Panamericana afecta a la libertad individual.
No, porque ahí es indisociable del riesgo que se pone. Es decir, si vas en una Panamericana a 130 y la Panamericana está vacía, sí, vas a 140. Para mí eso estás acotando la libertad del individuo. ¿Por qué tenés que el Estado u otra persona determinar qué es lo mejor para uno? En definitiva es el que se hace cargo de las consecuencias.
No se hace cargo de las consecuencias.
Si la Panamericana está vacía y no va a chocar a nadie y se va a pagar...
No podés aseverar eso. Claro. Siempre es probabilístico. Vos no podés decir si no va a chocar a nadie. Es ridículo.
Pero entonces no funciona así. Tiene una discusión acá. Porque vos estás atacando un argumento y no el otro. Que es el argumento que defiende él idealmente.
No, es que de nuevo... El argumento más importante para analizar, de nuevo estamos hablando, hay que contextualizar, para analizar las reglas o las leyes que impone el Estado tardíamente sobre los consumidores de tabaco, tenemos que hacer un contexto, y es absurdo, es realmente absurdo que en un contexto en donde todavía existe el marco legal para que el fumador siga agrediendo y siga matando a millones de personas por año, producto de un hábito enfermizo como es el fumar, es ridículo agarrar y fijarse en la parcela que tiene que ver con a ver cómo el fumador está avanzando sobre los derechos, cuando en realidad, de nuevo, el esquema de estas leyes es falso que ataca selectivamente la libertad del fumador independientemente de la protección de otros, porque en ningún caso, no hay ninguna ley, o por lo menos yo no conozco ninguna ley en ningún país que prohíba a un fumador fumar cuando está totalmente garantizado que no jode a los demás.
Pero acá no estamos discutiendo si la ley es buena y si hay que derogarla o no. Yo no estoy diciendo que hay que derogarla, yo simplemente estoy analizando una dimensión, un efecto, el efecto que tiene la ley en una dimensión que es la libertad individual del individuo y cómo se construye su voluntad.
Pero eso
no
es algo
tautológico.
Es algo tautológico, es lo mismo que decir que está prohibido matar a alguien. Como en el eventual asesino, el tipo no puede hacerlo porque rompe las reglas. Es exactamente lo mismo. Y decime cuál es la diferencia.
La diferencia es que acá hay un rasgo que no está en el caso del matar, que es el tema de, supongamos el caso de disparar, ¿no? Sí. Te prohíben matar, está bien, es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Ahora, si vos querés disparar, ¿por qué no podés disparar?
No existe, en el caso de disparar, sí podés, tenés variables de control que te permiten probabilizar. No, está bien, si no terminé de hablar, no digas está bien porque no escuchaste lo que dije. Quizás te voy a decir algo que está mal. Entonces... en ámbitos de control, como por ejemplo las prácticas de tiroidemas, vos tenés una chance cercana a cero de que disparar se transforme en matar. En el caso del cigarrillo no es así, y en los marcos legales, cuando hacen una ley antitabaco, las leyes antitabaco apuntan específicamente a los casos en donde el fumador perjudica a los demás, no donde el fumador está en una cápsula, ¿no es cierto?, en una cápsula, y sabemos con semiplena prueba de que no puede afectar a los demás.
Claro,
en ningún caso hay una ley así.
Yo estoy de acuerdo. Igual que ese tipo de leyes con este tipo de discursos van a empezar a salir.
¿Qué
en
tipo
el futuro, de? Hipotetizo yo el tuyo. Ahora, lo que digo yo es que en términos analíticos, vos no me podés negar, o se me ocurre a mí, o a mí me resulta impensable pensar, que este tipo de leyes terminan atacando la decisión de las personas.
No
quiero decir que las personas sí, porque la gente claro. celebra estas leyes, la mitad de su justificación. O sea, en el espíritu de la ley está hacer que las personas dejen de fumar. Está en el texto de la ley que leí.
Pero no importa
el, sí importa el espíritu de la ley, sí importa la justificación de la ley. Si la mitad de la ley está bien justificada, por ahí es suficiente para que la ley se apruebe acá, y me parece perfecto.
Acá lo más relevante es que se está invocando la protección de un damnificado. Eso tiene una consideración cualitativamente mucho más importante que si aparte se invoca que yo te digo, mira, aparte de todo voy a hacer esta ley, porque uno de los considerandos de una ley puede poner múltiples cuestiones que no se anulan lógicamente. Son esto y aparte esto y aparte esto y aparte esto. Con que haya una que vale, ya está.
Sí, es lo que dije yo.
Por eso son, por eso
ahora, en términos analíticos no podemos dejar de pensar los efectos que esto tiene en otras dimensiones que no son el saber proteger la salud de la persona de al lado, y es un efecto que yo creo que es innegable.
No, o
sea, el efecto de
es nulo el efecto. ¿Por qué? Porque al existir, esto es un problema lógico de matemáticas, básico.
¿Por qué
es sí, que porque si, porque si ya, porque de nuevo, al existir ya es como un término que vale cero. Al existir ya, vos te dices, mirá, está prohibido matar, o está prohibido que agredas a otro. Y aparte yo le agrego un párrafo más que dice, y aparte esto está prohibido porque, que aparte no existe, y yo quiero que me muestres una ley, cómo está armada, que invoque eso.
Mi fuente dice eso.
Bueno, ¿dónde está, de nuevo, dónde está, cuando vos ya especificaste que... lo que estás planteando es que fumar desde el vamos tiene que estar prohibido en todos los casos en donde vos estés agrediendo a una persona que no tiene nada que ver.
Sí, bueno, claro.
Una vez que está eso en la construcción, de nuevo, en la construcción lógica, cuando una persona, un fumador o un eventual fumador, sí. dice, che, prohibieron fumar.
¿Cómo le afecta eso a su identidad
claro.
personal?
Entonces,
yo imaginaría algo similar a quizás la hipótesis
no,
de ella.
No, ¿por qué? Porque dice, che, prohibieron fumar, ¿viste qué cosa? Prohibieron fumar. Che, ¿y por qué prohibieron fumar? Y mira, a ver, vamos a leer por qué prohibieron fumar. Prohibieron fumar, primero para que no jodamos a los no fumadores. Ah, mira vos, bueno. Segundo, impidieron fumar porque aparte nos llevamos puesto al sistema de salud pública. Ah, mirá vos. Cuando el tipo ve el conjunto de razones lógicas por la cual se le está planteando, vos tenés prohibido hacer eso, es decir, hay una imposición de una vida social, de una vida cívica, hay una imposición, una restricción de tus derechos, una delimitación. De nuevo, al existir factores que ya... Si vos le sacabas ese artículo, igual tenías prohibido hacer eso, el efecto en la construcción cultural de agregarle cosas que de nuevo son hasta ociosas desde un punto de vista lógico, porque no lo necesitabas para la ley. Yo te puedo hacer la misma ley en donde no invoco eso y estamos en la misma situación. Y la persona cuando construye cultura, a diferencia de lo que plantea el delirante artículo este, ya, esto es una suma algebraica. Si vos ya tenías el circuito de justificación en donde vos, ya para el hecho de, solo por el hecho de no ofender al otro, ya tenés prohibido eso, que aparte le agregues que vos no lo podés hacer por vos mismo, es intrascendente, es irrelevante, insisto, en la construcción, en la percepción, en lo que nosotros podemos hipotetizar, que es la construcción de la voluntad. Mirá lo que estamos hablando, de la voluntad.
Y de la libertad.
Exactamente, de la libertad. Es completamente insignificante. ¿Por qué? Porque ya lo tenías restringida esa libertad por un argumento mucho más contundente, en donde es despreciable, para esa construcción de la percepción de libertad, es despreciable el segundo punto, es completamente despreciable. O sea, acá hay un problema de magnitudes. En la invocación de los argumentos y del espíritu de una ley hay magnitudes, hay en los considerando no vale todo lo mismo, el inciso primero, el segundo o el decimocuarto, no vale todo lo mismo, y eso se manifiesta y se transmite después en la percepción de la justificación o la legitimidad para el actor individual de, a ver, acá, ¿cuán caprichoso es que me prohíban hacer esto? El fumador para estudiar realmente, pero realmente, a ver si va a haber un impacto en la construcción de su, en la percepción de su libertad individual, lo que tenemos que preguntarnos es, cuando al fumador le dicen, está prohibido esto,
sí,
para establecer cómo impacta eso, cuán legítimo, porque de nuevo, esto es algo profundamente cultural. Esto, lo que leyó Greta es falso, primero por esto que acabo de explicar, por la cuestión de las magnitudes relativas. Es despreciable el segundo punto cuando ya tenías el primer punto, que es absolutamente contundente, que es no intoxicarás al vecino, algo básico.
¿Y lo otro?
A ver.
No, digo, las cosas no son buenas o malas. Las cosas pueden tener, ser buenas en la perspectiva general, pero tener una dimensión, un área, una especie, una unidad de análisis en la cual uno pueda decir, bueno, ¿y qué puede llegar a tener un efecto pernicioso contrario? En este sentido, es algo que vos no me reconocés, más allá de que esté bien que la ley exista y de que tiene que seguir estando y que nadie propone derogar la ley, me parece que desconocer que se está atacando la libertad del individuo o que se está atacando o que se está, digamos, promoviendo lógicas paternalistas, subestimando, me parece que, no, o sea, es para analizarlo, obviamente, no se trata de sacar un saldo positivo o negativo, bueno, la ley está, estamos debatiendo cultura, estamos debatiendo complejidad, está bueno tener la amplitud para poder ver estas dimensiones, estos costados, estos matices, estos...
Yo estoy dispuesto a ver toda la complejidad que quiera. Lo que sí, a mí me parece, una cosa es ver la complejidad, y yo no estoy hablando de si es bueno o malo, yo estoy haciendo un análisis cultural. Una cosa es hacer análisis cultural, y otra cosa, de nuevo, es meter gato por liebre. O sea, para mí es perverso este posicionamiento.
No entiendo por qué surgen estas cosas.
¿Cómo?
No me puedo imaginar bien por qué surge, para qué sirven esta clase de discursos.
No, yo tengo varias hipótesis, pero... porque aparte no es la primera vez que ocurre. Yo tengo perfectamente identificado este tipo de sujetos. Pero esperá, yo quiero ir a un segundo punto. Primero está, y vuelvo a decir, yo quiero hacer un análisis cultural de esto, no quiero hacer un análisis no cultural. Y siempre lo hice en todas mis argumentaciones en los últimos minutos. Entonces, en la construcción de la percepción de este individuo, ¿no? Que vamos a ver cómo le vamos a cercenar, cómo vamos a impactar negativamente en la construcción y en la operativización de su voluntad, ¿no? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Hay dos aspectos. Primero, el que acabo de plantear, que vendría a ser un aspecto más estructural o de ingeniería misma de la norma y de la lógica del impacto de toda norma en un individuo, en un sistema colectivo. En donde, de nuevo, la existencia de razones de una magnitud incomparablemente, o sea, es una cosa que lógicamente se impone muy fácil. La construcción de la legitimidad o la percepción de injusticia por parte del cercenado, del hipotéticamente cercenado, es algo que hay que analizar y se puede analizar perfectamente, que es, a ver, ¿qué posibilidad hay de que un fumador se sienta avasallado en sus derechos de su libertad individual? Ese es el análisis que hay que hacer. Y cuando hacemos ese análisis, podemos entender muy fácilmente por qué es ridículo el planteo de este señor y por qué es absolutamente malintencionado. ¿Por qué? Primero, porque el fumador, por esta cuestión primero que acabo de invocar, estructural de la norma, y segundo, por una cuestión cultural muy específica, que es que el fumador, hoy por hoy, sabe, el grueso de los fumadores sabe que está mal, no solo sabe que está mal por el hecho de estar jodiendo al vecino, lo hace igual, lo cual es una complejidad cultural muy interesante que acá nos la pasamos analizando. ¿Por qué un tipo que sabe que está jodiendo jode igual? Bueno, esa es la historia de la cultura. Pero mira qué interesante, el tipo este que no se va, si hay una ley que de ninguna manera va a generar un sentimiento de avasallamiento, es esta. Si hay una ley en la historia de las leyes que no tiene nada que ver con el avasallamiento de la individualidad, es esta, que no tiene nada que ver. Y te voy a explicar por qué. Porque el tipo sabe, a diferencia de la mayoría de otras leyes en donde, por supuesto, el efecto del paternalismo, de cortar la voluntad...
Yo estaba pensando otros ejemplos.
Bueno, la diferencia brutal es que el fumador, en la historia de la cultura, debe ser el actor que sabe que está haciendo algo mal por los demás y por él mismo, sabe que se está jodiendo la vida, lo sabe, y no tiene la fuerza de voluntad para sobreponerse declaradamente. Y esto está estudiado y lo hemos acá ya leído y ponderado y puesto en tablitas Excel hasta el hartazgo. Entonces eso tiene un efecto muy definitivo en la percepción de ilegitimidad o de imposición paternalista por el Estado, porque eso es lo fundamental. El individuo, a la hora de quejarse o de decir, che, me estás avasallando, el individuo, hay algo que fundamental, que no solo que evalúa racionalmente, sino que siente, que es, ¿cuán legítimo es esto? ¿Cuán justo es? ¿Cuán razonable es lo que me están planteando? Si a vos te plantean algo, por más que tengan un montón de explicaciones, pero vos no sentís que es razonable, que no tiene asidero, que no tiene justificación, vos sentís la ilegitimidad, vos sentís la imposición en tu libertad individual, vos la sentís. La sentís, porque decís, esto es absurdo, a mí me están prohibiendo comprar verdes, o hacer esto, o hacer lo otro, y demás, y vos sentís, y vos ahí sentís, o sea, el avasallamiento de la libertad individual no viene de un repollo, es un fenómeno concreto que se da entre la psicología de una persona y todas las entidades institucionales y organizacionales que lo circundan. Entonces, cuando
sí, es sentido común también.
Pero por supuesto es sentido común. Ahora, vos imaginate, de todas las prohibiciones habidas y por haber, y de todas las reglamentaciones, porque vivimos en un mundo en donde la institucionalidad social se mete y tiene que reglamentar y te tiene que coartar tu libertad, digamos, en algún punto. Te la tiene que más o menos delimitar, ¿no? De todas las reglamentaciones que hay, y yo me juego y haría una apuesta por esto, para hacer un estudio, realmente, un estudio serio, serio, del impacto. Y yo te puedo decir que el fumador está herido de muerte argumentalmente. No, es muy poco probable que encontremos fumadores que sientan ante algo que se sabe que es una estupidez, que la mayoría de los fumadores reconoce que es una estupidez, porque las encuestas marcan que el fumador no es una persona orgullosa con respecto al acto que eventualmente después se le va a cercenar. Y la construcción de la sensación de que te cercenan tu libertad depende de que vos puedas sostener mínimamente el acto censurado. ¿O a vos te parece que vos te vas a indignar igual porque a vos te reglamentan o te limitan, que no podés hacer tal cosa, que vos decís, no, pero esto me están prohibiendo algo que es pero cantado, que está bien, o que no, que si algo que vos casi casi que el fumador, la cultura del fumador no para de retroceder en el sentido de entregar banderas hoy por hoy? Y pensar que, por ejemplo, hace 20 años o hace 15 años, tipos como La Nata, que son fumadores reconocidos, fíjate el cambio de discurso de La Nata. La Nata fue a la Facultad de Ciencias Exactas para protestar, hizo una charla para protestar, que esto ya lo conté, para protestar porque justamente iban a efectivizar la prohibición de vieja data de fumar en las aulas. Entonces el pelotudo de La Nata fue a la facultad para hacer una charla para defender la posibilidad de fumar dentro de las aulas. 15 años después, cuando vos analizás las entrevistas en donde le preguntan a La Nata sobre su hábito de fumador, el tipo ya entregó la bandera y ya dice que es una forrada, que es una pelotude de fumar, que es una pelotudez. Se enojó un poco cuando le aplicaron malintencionadamente la censura, digamos, no, la censura no, la reprimenda por haber fumado al aire. Pero fíjate, comparada a los discursos, y podemos invocar también otros ejemplos, la cultura del fumador ha cambiado mucho en los últimos 15 años. Y no es una cultura, por suerte, la mayoría de los fumadores tiene un resabio de sentido común, tienen la mayoría, la mayoría de los fumadores, así como son incapaces de respetar al otro, la mayoría, son incapaces, no pueden, es más fuerte que ellos. Pero tienen un sentido común de, si se lo planteas, yo sé que esto está mal. Es una cagada, no lo puedo parar de hacer, pero sé que está mal. Eso cambió en los últimos 15 años, cambió la cultura del fumador. Y si cambió la cultura del fumador, que es el actor, el individuo que vamos a estar analizando para ver el impacto cultural de una norma, si cambió la cultura del fumador, ¿cómo corno podemos pensar que es algo significativo el impacto de reglamentar algo que aparte se cae de maduro? ¿Hay algo, yo les pregunto a ustedes, hay algo más razonable que el Estado pueda hacer que prohibir fumar en los lugares, por lo menos en los lugares en donde es, y este es un tercer aspecto que yo agregaría, que es el sentido práctico de la norma, la capacidad de no me sale el verbo, de aplicarla, el informe, en eso,
de la
aplicabilidad, no, en sí, español sería, sí, pero en español, en castellano, decímelo. Bueno, la aplicabilidad de la norma, fíjate, la aplicabilidad de la norma, la estructura de la aplicabilidad ya te segmenta los casos, porque el Estado, en el único ámbito que podría llegar a avanzar, es en aquellos casos en donde puede haber un tercero perjudicado, porque si vos te metés dentro de una cápsula, te vuelvo a repetir, vos te metés dentro de una cápsula y vos fumás, más allá de que te puedo asegurar que el Estado, y eso el fumador lo sabe, el Estado no le, ya sabe que no llega ahí a hacer el informe, sabe que no llega a coartarte tu realidad si vos estás dentro de una cápsula. Porque sabe que por más que disponele quisieran una norma que dice está prohibido fumar dentro de las cápsulas, ¿no es cierto? Está prohibido. Ponele que hagan una norma que de nuevo no la van a hacer, yo te desafío que me la consigas, pero ponele que la conseguís. El tipo sabe que en última instancia es algo autorregulado, es algo natural. El tipo, cuando se vendan sistemas de encapsulamiento para fumadores, que digan, fume dentro de un ambiente, acondicione un ambiente dentro de su casa para que la ley no lo moleste, para que nadie se entere que usted está fumando, lo cual sería un invento espectacular, realmente yo se lo compraría a alguno de mis vecinos.
Terrible.
Eso ya, fíjate cómo ya solito acomoda los tantos de lo que significa avanzar sobre la libertad del otro. No, fíjate, la ley solita no pudo avanzar, la practicidad misma la frenó justo mágicamente en la frontera en donde ya empezaba eventualmente a avanzar ahí sí sobre un campo estrictamente individual, que es en esta cápsula. Pero este señor y este artículo que vos trajiste no habla de eso. Esa es la trampa, Greta, esa es la trampa. Que este señor no habla de eso. El tipo quiere llevar esta cuestión hipotética de la cápsula, la quiere ensuciar, igual es infructuoso porque es algo totalmente en retirada, pero quiere embarrar la cancha con todo el otro problema. A ver, vos esperá, estaba Greta antes.
No, yo solamente decir que es lo que dije antes, así que no me importa.
Bueno, genial.
A mí me parece increíble que salgan estos discursos libertarios justamente donde no hay un problema de esa naturaleza. Supongamos que no existiera ninguna legislación, que no hubiera ninguna regulación. Lo que, si nos pusiéramos a discutir, puesto de que habría que regular algo, seguramente concluiríamos que es una legislación bastante más precisa que la que hay ahora en general. Porque si lo que nos estamos proponiendo es perjudicados, como damnificados, es evitar que nos fumen al lado, bueno, habría que ponderar, por ejemplo, situaciones derivadas de la legislación actual en donde hay una concentración de daño importantísima. Y te das cuenta ahí, por ejemplo, hoy salí del hospital alemán y me tuve que ir de la puerta porque estaban todos fumando en la puerta, porque es una de los derivados, una de las consecuencias de estas legislaciones, que lo que se proponen, aún lo que se proponen, no lo están consiguiendo, que es, si leemos las normas y cómo se presentan y qué promueven, es defender a la gente que no fuma de ser invadido por el consumo de tabaco ajeno. Eso, aún así, eso no se está logrando.
Está bien. No, yo estoy de acuerdo.
Entonces volvamos al caso que propongo. Supongamos que no haya ninguna norma y hubiese que regular eso. ¿Se debería prohibir fumar en la medida que haya una persona o una posibilidad de dañar a alguien en la cercanía? Sí. Sería mucho más estricto.
Sí.
Entonces,
o sea, acá lo que está diciendo el artículo, que es lo que yo digo que es un matiz y que no se trata de replantear si la ley está bien o está mal, es decir, es ver los efectos que tiene en una dimensión, que es que la ley fue pensada, si bien es cierto que la prioridad de la ley, el visto más importante, considerando el visto más importante es proteger a los segundos, es proteger a los primeros. Porque la nota cuando empieza dice, empieza a mencionar casos de personas que dicen, che, qué bien que me vino, ex fumadores que dicen, o personas que están dejando de fumar, qué bien que me vino esta ley para dejar de fumar. Y él dice, qué tristeza me da que vos no hayas podido dejar de fumar por tus propios medios, que hayas tenido que esperar a que una instancia superior venga a poner una ley para defender a otras personas para que vos puedas tomar una decisión, para que puedas empowerarte y hacerlo, o sea, decidir y dejar de ser un enfermo. Yo no estoy de acuerdo con calificar a un fumador de un enfermo, de que carece de voluntad. No, tiene que ejercerla y tiene que endurecerse y hacerlo, nada más que eso.
Pero pará, no conozco ninguna ley que se proponga.
Esta ley, o sea,
la ley se propone básicamente cuidar a los no fumadores, cuidar el ambiente, que, fíjate, ambiente libre de humo. Eso es lo que en general se implementa a partir de esas legislaciones.
Yo lo que leí, que dice la fuente de la nota que traje yo, cuando habla del surrogate willpower, dice la presunción, está en inglés, es que las personas son como niños, incapaces de hacer decisiones sensatas y racionales. Las personas a veces parecen irracional, entonces es la obligación, la responsabilidad del gobierno cambiar su actitud. Bueno, no, a mí, perdón, no me gusta que me vengan a decir que eso, o sea, si soy irracional o no, es mi fe individual, no me gusta, que por más que sea cierto que sea irracional,
ahí
intentan las libertades, esto es un texto de la ley, ¿eh?
¿De qué ley?
O sea, de... está encomillado, no lo tengo
bueno,
acá.
Bueno, pero para la ley, porque el discurso...
Influencing Behavior through Public Policy,
sí,
2010.
Es un paper eso. Es un paper, no es ninguna
y
ley.
Y si, Cabinet Office, no, Cabinet Office, documento. Depende, es un documento oficial, ¿verdad? Bueno, buscamos.
Pero justamente el discurso oficial y la filosofía del derecho tiende siempre a reivindicar la capacidad individual y el derecho a ejercer esa capacidad. Sí. Por lo cual, estas leyes dejan muy claro que no está prohibido fumar, que está prohibido en todo caso fumar en determinados lugares en función del daño que ejerce socialmente hablando, pero no vas a encontrar una ley que diga no podés fumar en tu casa. No la vas a encontrar. Sería otra discusión para mí interesante, si querés, pero no existe esa realidad de que las leyes estén prohibiendo, restringiendo el consumo de tabaco en la égida individual. No pasa eso. En ningún lado.
Lo que acabo de decir, o sea, la ley no lo prohíbe todavía. La tendencia, que yo creo que se está viendo, es un avance en la libertad de los individuos. Y yo, a mí no me cabe duda de que más adelante se va a prohibir el tabaco, por ejemplo, si le ganan a las tabacaleras.
¿Un avance eso es en la libertad del individuo?
Eso es, o sea, no digo que esté mal y que no tenga que existir la ley. Es lo mismo que dije recién, no.
O sea, bueno, te están dando 20.000 argumentos. Lo importante en una discusión es cuando te dan argumentos, entonces mostrar la falacia del otro.
Bueno, estoy leyendo
el
texto de la ley.
Bueno, está bien,
la ley considera que las personas tienen que ser tratadas como niños. Yo digo, no es una cosa piola culturalmente,
bueno,
nada más eso.
Bueno, yo te di varios argumentos y vos no respondiste ninguno.
Suponiendo que la ley diga eso, o sea, no me he diluido un poco cuál es el punto. O sea, vos lo que planteas es que las leyes no tengan que decir eso o lo último que dijiste, que es que se está yendo para el lado de prohibir el tabaco en todos sus aspectos. Porque digo, es peligroso empezar a decir, o empezar a, bueno, no sé si es peligroso, pero no me parece del todo una visión interesante empezar a plantear que se está avanzando sobre las libertades individuales con la prohibición de determinadas cosas, porque si nos vamos a empezar a atajar porque está avanzando la cierto aspecto de la cultura y el Estado para prohibir en todos sus ámbitos el cigarrillo, y eso es ofensivo, bueno, entonces, ¿qué pasa con otras sustancias? ¿Qué pasa con la cocaína? Entonces, ¿qué está mal que esté prohibido el consumo en la égida personal? Digo, ¿dónde está el límite de eso?
Para mí, si me preguntás mi opinión, sí está mal que esté prohibida en la égida del consumo personal.
Eso es lógico, claro. Pero de nuevo, esto no tiene nada que ver, pero no tiene nada que ver. Acá se ponen muchos argumentos y hay que refutar los argumentos. Porque si estamos hablando del impacto cultural que tienen determinadas cosas, si se mencionan tres o cuatro factores, tenemos que discutir eso, porque si no, simplemente estamos agarrando un artículo y estamos tirando, viste, totalmente descontextualizado una situación.
No, sí, quizás es un poco complicado. Yo en algún punto hubiera incluido quizás en una hipótesis similar en cuanto a pensar este tema de cómo afecta a nivel en este cierto paternalismo al individuo. Pero es cierto que, como vos, Chara, explicás, justo el caso del fumador presenta un contexto cultural particular, porque digo, esto es algo que se utiliza mucho en otros casos, en los casos de las prohibiciones a nivel de alimentación. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablamos de prohibirle a la gente qué tipo de bebidas con azúcar tiene que tomar? Yo creo que entiendo, que creo que Greti estaba yendo por ese lado, más allá de plantear la validez o no de una ley, o que se está avanzando contra las libertades de los fumadores. Pero bueno, yo, perdón, me quiero tomar, Char, la libertad de pedirte, si les parece, que reencauzar en un sentido muy interesante que vos habías orientado la discusión, que era que vos habías planteado que estos cuatro
sí,
materiales,
justamente, para ir, para ese lugar iba.
Esa negación dual, ¿no?
Decías, acá, de nuevo, está bueno que tengamos estas discusiones, porque la negación tiene que ver también con generar un clima de confusión, ¿no? De confusión, en donde ponemos cosas que no tienen nada que ver unas con otras. Y es interesante, a través del diálogo, ver realmente que no nos metan gato por liebre y ver realmente dónde está la cuestión. Porque el objetivo de la persona que escribió este artículo, yo me juego, después lo voy a leer con atención, pero hay, por supuesto, estructuras culturales, hay discursos que tratan de, lógicamente, la cultura es una batalla, o sea, hay distintos intereses, distintas ideas de cómo deberían ser las cosas. Y este tipo de discursos que se relacionan con esta configuración o lo que podría llamarse estos esbozos de filosofía del fracaso. Todos estos casos, los cuatro son tienen que ver con el cambio de polaridad, el intento de cambiar el signo, de maquillar lógico argumentalmente al fracaso, es poder abrir la discusión del fracaso. ¿Por qué el fracaso es tan importante? ¿Y por qué es tan estratégico ahora y estamos tan propensos a maquillar la discusión? Porque justamente el fracaso con mayúscula tiene que ver con el fracaso, con este aterrizaje forzoso de la cultura central. Introducir el tema de la felicidad, del fracaso, de si nos va bien, de si nos va mal, de para qué sirven las cosas, de los contextos, nos remite siempre a hablar de el fracaso con mayúscula, de si estamos hablando de distintas maneras de hacer las cosas, de cómo intervenimos, de cómo interactuamos, estamos merodeando un área especialmente urticante, un área en donde se van a concentrar el grueso de nuestras pulsiones de negación, porque abrir la discusión de todo ese territorio es realmente movilizante. Entonces empiezan estos dispositivos, que son dispositivos como este artículo del tabaco, son dispositivos de amortiguación y de asimilación de una realidad cultural para tratar de desviar energías y de tergiversar una cosa por otra. Y tergiversar es justamente algo que hace nuestra conocida Mariana Iglesias en el diario Clarín, con esto que tiene que ver con el debate que tan necesariamente plantea Bau en el foro de Río Revuelto, que tiene que ver con empezar a revisar, a inventariar los distintos fracasos que hay. Porque da la sensación de que hay muchas cosas que están fracasando. Hay mucha gente que está fracasando, muchas instituciones que están fracasando, muchas ideas que están fracasando. Hay cosas que tienen su lado B, ¿no? Como realmente frotó la lámpara Mariana y dice el lado B, ¿no? Tenemos que empezar a ver el lado B de las cosas. ¿Qué hay de las? ¿Cuál es el lado B de un artículo? ¿Cuál es el lado B de una idea, ¿no? ¿Qué está detrás de los frigas? ¿Qué está detrás de borrarse con las series, de doparse de todas las maneras posibles? ¿Cómo funcionan estos espacios de negativización? Y fíjense cómo el tratamiento mediático de estos fenómenos, de estos fracasos, va a ser crucial para direccionar las energías sociales, para que de ahí, de esas discusiones que eventualmente surgen, se pueda sacar algo que tiene mayor o menor nivel de utilidad o de riqueza. Miren qué interesante, ante esto que nosotros venimos planteando hace más de 10 años, el resquebrajamiento de la institución de la paternidad, de la maternidad. Acá tenemos un seguimiento exhaustivo de esta tendencia. Bueno, finalmente permeabilizó a la capa mediática de la cultura central, más pitufa, más elemental, y se declara el problema, ¿no? Dice, para las mujeres quejarse de sus bebés dejó de ser un tabú. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, por eso es tan disfrutable cuando uno ve que hay mucha gente nerviosa. Y están nerviosos porque, parafraseando un poco el tema de la psicología positiva y negativa, hay que poder enfrentar esto con optimismo. Hay que enfrentar las crisis con optimismo, no hay que tener tanto miedo.
Aclarar,
Chas,
que es una nota de
hoy del diario Clarín, y que tiene que ver, vayan al foro del Río Revuelto, que ahí Babu está centralizando en usted esta temática. Les voy a leer algunas cositas.
Dale.
Muy hormonales de esta tergiversación. Miren qué lindo. Miren el nivel, las concesiones que tiene esto, porque esto concede mucho. Las banderas que va dejando el enemigo en el campo de batalla nos van también construyendo un mapa de cuál es la situación y cómo podemos intervenir. Porque el enemigo no deja las banderas porque le gusta, las deja porque está corriendo, porque tiene que salir rajando, porque no tiene con qué, no le da la nafta. Mirá lo que dice Mariana, dice... Empieza hablando de una película francesa acerca de las contradicciones de la maternidad, y dice, muestra que la maternidad, siempre edulcorada y puesta en el casillero de la felicidad, yo agregaría en particular por tus artículos, tengo un archivo de artículos en donde vos haces exactamente eso, dice, tiene otro costado mucho más denso y oscuro, no me digas. De la mano de un puñado de películas, obras de teatro y libros, de a poco el lado B de la maternidad va dejando de ser tabú. Son miles las recomendaciones y opiniones que escucha una mujer desde el instante mismo en que ventila su embarazo. Pero entre las incontables sentencias jamás se cuela lo negativo, como si nadie osara estropear algo sagrado. Está muy bien, Mariana, ¿eh? Está afilada.
Verá, verá, porque...
Tiene que ver con lo sagrado. Y qué pasa, ¿no? Qué increíble el efecto de lo que podría llamarse de gestión china, que todos estos tabú, cómo mostraron pocas fisuras, ¿no? En los últimos 10, 15 años parecíamos realmente locos hablando de estas cosas. Ingrid Beck y Paul Rodríguez publicaron Guía Inútil para Madres Primerizas. Y ahí dicen lo siguiente: notamos la escasa inclinación de todo el mundo para reconocer que en verdad nadie sabe nada sobre cómo criar un hijo. Una simplemente lo hace como mejor le sale y más o menos adentro de lo que considera sus parámetros normales, ideológicos, intelectuales o lo que sea. Lindo reconocimiento este, ¿eh? Sobre todo de alguien que va a tratar de generar una guía, de ser optimista con el problema, ya dejó varios trapos sobre el verde césped, ¿eh? De la cultura. Dice, nadie te cuenta cómo realmente es, por piedad o por sadismo te lo ocultan, ¿quién te lo oculta, no? Hay una confabulación, un lobby, no se sabe, el Vaticano, el Código Da Vinci, ahí nos vienen a buscar con las sirenas, por piedad o por sadismo te lo ocultan. Muchachos, hay que discutir un poquito porque te están ocultando las cosas.
¿Vos qué interpretación, no? Si es sadismo, a mí me llama la atención.
Está bien, tiene, y eso que es de la contra, mirá lo que será. Mirá, si los de la contra dicen esto, es mucho peor. Agarrá esto y multiplicalo por 5. Otra periodista que se sentó a escribir es Sonia Santoro. El título de su libro es elocuente. Y un día me convertí en esa madre que aborrecía.
Ay, no.
El comienzo también lo es, el comienzo del libro. Miren cómo empieza, Sonia. Recuerdo el primer año de la maternidad como una larga resaca, tan negra como una temporada de consumo intenso de drogas. El prólogo es de otra periodista, Sandra Russo, que dice: mi hija nunca durmió más de 3 horas seguidas hasta su año y medio. Fue un periodo de mi vida en el que me recuerdo mala, resentida e irascible. Esta chica hay que contratarla para Río Revuelto. Mirá las cosas que dice de la maternidad. Me sentaba en la cama a la madrugada, después de haberme levantado ya 2 o 3 veces para hacerla dormir, y fabulaba con la idea de armar una valija y escapar. Me dormía pensando en hacer abandono de hogar. Música para los oídos del fiscal, porque el condenado está haciendo una profusión descriptiva. Es impresionante el testimonio, muchachos. Miren los términos en los que habla.
Confesión de parte, relevo de prueba.
Es un milagro de la declamación. Dice. Mariana Iglesias cierra diciendo: nadie avisa, dice el psicoanálisis, que una mente sana tiende a olvidar los malos recuerdos.
Ay, sí,
será por eso y porque vale la pena, cierra Mariana, que tenía que meter su sellito, ¿no?
No hagamos cancha.
Hay varios testimonios en la nota y uno es de la fundamentalista de la maternidad, ya analizada en este espacio, Laura Gutman, ¿eh? ¿Se acuerdan de la mujer esta que hablaba del animal, de esta cosa hormonal y climática y enloquecida en que aparentemente las mujeres se convierten en el puerperio? Dice, el periodo puerperal dura al menos 2 años mientras el campo emocional de la madre está compartido fusionalmente con el campo emocional del bebé. Es un tiempo durante el cual la diada mamá-bebé, o sea, ya perdió entidad propia, es una diada, ¿eh? Y no hay un espacio o un guión, es mamá-bebé, es como Río Revuelto cuando le sacamos el espacio, ¿viste? Navega un mar con leyes propias, lentas, silenciosas, íntimas y misteriosas. Durante este proceso, el mundo concreto queda lejos. Esta experiencia puede traer consigo alteraciones precipitadas de la conciencia, abriendo un canal de percepciones extrañas que resultan innombrables para la mujer que se ha convertido en madre. Después del parto, las mujeres lloramos desconsoladas, preguntándonos: ¿quién soy? ¿Qué me pasa? ¿Y qué he hecho yo para merecer esto? La certeza de haber enloquecido para siempre es mayor en la medida en que anteriormente nos hayamos identificado férreamente con los aspectos más concretos de nuestra personalidad. Todo lo que no sea faso y estar desquiciada, si vos eras una mina más o menos piola, centrada y demás, peor. El problema es aprender a sumergirse simultáneamente en la inmensidad de su campo emocional para luego emerger al mundo concreto, trabajo, dinero, preocupaciones cotidianas, otros vínculos. Mirá la pobre división de mundo que tiene esta talibana del bombo, ¿no? Para ella está su limbo diádico, y por el otro lado está trabajo, dinero, preocupaciones cotidianas, otros vínculos.
Otros.
Y regresar una vez más al ritmo susurrante del bebé. Mundo racional y mundo sutil. Mujer emprendedora y madre paciente. Acción y espera. Decisión y leche. El puerperio puede ser enloquecedor o puede ser una bendición. Depende si estamos dispuestas a sumergirnos en las aguas de nuestro yo desconocido y si buscamos sostén para la travesía. Esto es tergiversar, es tratar, sabiendo que estás parado en un cisma de falsedades, de truchadas, de insustentabilidades, tratar de buscarle la vuelta para, a partir de tener un enfoque negativo para lograr la felicidad, agarrarse y convertir una verdadera tortura, un cuento chino, un programa chino para la mujer, convertirlo en una experiencia endrogada, desquiciada, con tonalidades místicas o de posesión ya paranormal. Es justamente el mecanismo de manipulación de una situación, la búsqueda del equilibrio en este espacio negativo, la búsqueda de nuevos umbrales y factibilidades del plafón de acostumbramiento, porque vuelvo a repetir, vos necesitás conducir a una masa, sobre todo de mujeres, que les cuesta muchísimo emanciparse, ¿no es cierto? Y que ya están viendo, ya se está filtrando la verdad. Ya alguna mujer, quizás después de tomarse un Manhattan, se anima a decir que la maternidad es un asco. Se animan a decir. Algunas norteamericanas más que otras, ¿no? Toman un copete y ya empiezan a hablar y se empieza a correr la bola de que es un cuento chino la maternidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los fundamentalistas, los talibanes? Ante una realidad X, la camuflamos, buscamos la vuelta, buscamos la trampa. En este caso, y ya voy acá con las polémicas de esta noche muy caliente, en este caso es genial. Ustedes vean los comentarios de la nota en... que son de usuarios de Facebook, ¿no?
Interesante.
Que yo me moría por entrar, pero digo, no, esto en Facebook, un quilombo. Pero bueno, viste, porque yo me imaginaba, pero no sé, desconectarlo del fase, porque pienso en cosas a dónde llega y se generan los quilombos. Así también opera la cultura mafiosa, ¿no? Que aprieta. El tema es, en los comentarios, el nivel de violencia con el que saltan los talibanes, ¿eh? Hay una mujer, inclusive una cordobesa, que dice, bueno, qué bueno que se discutan estas cosas, yo no soy mamá, la verdad que admiro a las madres, pero la verdad que yo no la estoy viendo, no sé qué. Claro. Y salta un chabón, léanlo, porque es increíble, si lo tenés, si estamos en vivo, Pau en vivo va a buscar en Clarín, y fíjate porque vamos a leer ahora en vivo la secuencia de estas discusiones, porque es increíble la violencia con la que saltan los talibanes, los talibanes de la cultura, saltan se enojaron con Mariana Iglesias.
¿Pero no? ¿Mariana Iglesias no es una talibán también?
Para mí sí, porque yo soy un antitalibán, soy un talibán de los antitalibanes.
De la izquierda, de la izquierda.
Es como que yo soy un trosco de la izquierda, ¿entendés?
Ay,
pero mirá, pero esperá, diga, porque por algún lado tengo que extender una amistad de algún lado, lo que voy a decir. Pero escúchame, el tema es increíble. Vos viste cómo finaliza Mariana Iglesias la nota, vale la pena. Está diciendo, chicas, tómense una. Ya voy con Gustavito, con Fabito, tómense un droguense un poquito y pasen, son 2 años de tortura nada más donde te destroza. Te destroza el cuerpo, la, te quedas desquiciado. 2 añitos, capaz. Si está lavada y planchada, si sos una. Si no se ve para nada. Dale, metele y después, bueno, no sé qué. Y vos sabés que María Iglesias, que evidentemente hace su labor pidiéndole que hable a figuras como Laura Scurra, Victoria Oneto y la talibana Laura Guzmán. Imagínate que no hay ninguna, no entrevista a una mina que diga. No, yo soy una mina joven, sexy, canchera, amorosa, que tengo un montón de afectos, comprometida con la vida, comprometida con, inclusive con formar o con enseñar o con transmitir, y no soy mamá. No. Quizás, es verdad, quizás no encontraron, porque no hay muchas. Parece que no hay muchas chicas que realmente por ahora se animen. Pero con notas como esta, ustedes fíjense, Mariana Iglesias tiene que administrar, es como escribe el Saigon News antes de la caída, ¿no? Está el helicóptero que trata de salir de la embajada de Estados Unidos y no puede, viste, se está por caer, y el tipo está escribiendo el último número de Saigon News. Entonces tiene que armar un panorama para que Laura Goodman diga, bueno, mirá, en realidad no es que estás sufriendo o que es algo chino, sino que estás en una diada en donde estás fundida con el bebé, sos mamá bebé. Es terrible, porque aparte esto es doblar la apuesta. Imagínense esas madres en diada, en trance hormonal, los hijos que van a salir de esas diadas, ¿no? Porque por lo menos las madres que después se dedican al alcohol o a divertirse para tratar de recuperar, no se caretearon, no hablaron de la diada. Esas minas se permiten decir, pendejo, te quiero ahorcar, te quiero pegar una patada en el orto. Me permito pensar, me arrepiento de haberlo tenido. Hay que dejar salir las cosas, muchachos, si no creamos gente enferma. ¿Cómo van a ser las mamás modelo Goodman? ¿Cómo van a ser esas mamás diadas que después, porque la pobre criatura va a salir en algún momento y va a salir de la diada? ¿Y qué le va a quedar? Emocionalmente, ¿cómo queda la mamá que fue diada 2 años? Ya podemos presumir que estaba chapita antes de toda esta historia, ¿no? Pero entró a la diada, no creo que salga. No creo que salga realmente intacta, ¿no? Indemne. Pero antes de ir en vivo con esto, vamos a ir con. ¿A quién tengo? ¿A Gustavito? ¿A Pablo? ¿Y alguien más? Bueno. Che, chicos, estamos en vivo.
Yo pensaba en Goodman y trataba de poner un poco la piel del talibán. Y un poco a lo que llegaba era esto, ¿no? Imagino que Goodman debe ser una mina, no sé la edad, pero arriba.
Joven. No, joven.
Años.
Sí.
Bueno. Pero es una mina que ya 10 años de su vida viene comprando ciertos buzones y tiene su vida armada de determinada manera. No la voy a justificar, me parece que uno, si se da cuenta que compró buzones, por más que tenga su vida construida sobre buzones, no hay mejor precio que decir, bueno, si tengo que arrancar de cero, arranco de cero. Pero me imagino a esta mina que debe haber hecho una carrera universitaria y esto, y quizás. No sé si tuvo un hijo o no. Tuvo un hijo y entonces es como que llega un punto que es algo irreversible. Como que si la mina admite, la verdad que esto es un garrón y elegí todo mal, lo que le queda es tirarse un pozo. Entonces empieza a hacer toda esta clase de trastocaciones y negaciones para generar alguna clase de justificación. Digo, yo para tratar de entender por qué se generan estas tergiversaciones en donde hay evidencias que muestran algo, pero bueno, trato de caretearlo, de maquillarlo un poco. digo, sin justificarla, de nuevo, a mí me parece que si uno de repente tiene un momento de claridad y se da cuenta que compró buzones, por más que los haya comprado y los venga comprando hace 5, 10, 15 o 20 años o más, tiene que poder decir, bueno, está bien, listo, a partir de ahora cambio mi vida, cambio mis cosas.
Salvo que vos ya hayas construido un sistema de acostumbramiento-motivación que impide que vos visualices un emergente de satisfacción de un cambio, independientemente de una estructuralidad de la nobleza o pobreza de tu plan. Lo que estamos asistiendo ahora a través de estos procesos de tergiversación, de negación, es que se pierde ya... Vos vas perdiendo de a poquito el vínculo más estructural o, si se quiere, absoluto con lo bueno o lo malo, con lo que te hace feliz o infeliz, sino que vas invirtiendo la ecuación y vas acomodándote al revés y vas haciendo esta psicología negativa, que es decir, bueno, voy a reprogramar a mi cerebro para tratar de generar algunos resquicios de goce en trayectorias antiestructurales. Es como una persona que dice...
Ya... que, como dado, partir de la base de la búsqueda de la felicidad, si querés, o de una satisfacción, te ha dado un montón de cosas. Dado que ya tomé toda esta serie de elecciones, encontrar como la justicia...
No, pero no es algo lógico, no es dado que... Es, vos estás en un lado en donde has perdido el sentido, sobre todo en el aspecto sensorial, y yo agregaría a partir sobre todo de... discursos hormonales, porque estos son discursos de apelación hormonal, en donde tratan de tocar una fibra muy específica, en particular de las mujeres, pero donde vos, a través de estos procesos de psicología negativa, vos lo que lográs es que tratás de recablear tu sistema de búsqueda de la satisfacción y de construcción de tu vida bajo la secreta confesión de que estás lavado y planchado, porque esa es otra. Acá hay mucho de inmolación y ya de consagración de que no puedes apostar mucho por vos mismo acá. Y en ese sentido la maternidad es bastante simbólica y bastante específica. Estamos hablando justamente del acto cultural y biológico en el cual vos traes una persona nueva al mundo al tiempo que vos vas dejando un poco el mundo. No hay que ponerle tantos subtítulos para darse cuenta por qué esto es tan álgido desde ese punto de vista.
Claro.
Pero emocionalmente tenemos que imaginarnos a alguien de nuevo que vos ya vas cediendo a la tentación de acomodar el resultado y de decir, olvido que existe una estructuralidad de la felicidad. Olvido que hay cosas que me dan felicidades o satisfacciones más o menos genuinas. Lo único que importa es si yo puedo emular, y este es otro verbo, otra palabra que vamos a trabajar próximamente, que es la emulación. La emulación, que es un montaje de una subestructura sobre otra, en donde vos tratás de rediseñar las condiciones de una estructura y quizás hasta a invertir las condiciones. Por ejemplo, un emulador, imagínate un emulador antigravitacional. ¿Qué es lo que hace? Vos estás en un planeta en donde todas las cosas caen para abajo. Pero yo te meto en un aparato que por medio de ciertos artificios hace que las cosas vayan para arriba, supongamos, ¿no? A través de cierto trabajo, cierta tecnología. Vos ahí justamente estás tratando de generar condiciones locales que emulen una estructuralidad distinta a la circundante, a la mayoritaria. Entonces, la emocionalidad en estos casos opera tratando de alejarse de una percepción de a ver qué decisiones, haciendo una lectura de quién soy, qué busco, cuáles son mis opciones, cuáles son las dinámicas, cómo es la cultura, cómo es el medio, con qué herramientas dispongo, me trato de alejar de esa dimensión y entro en una especie de limbo en donde vos decís, bueno, voy a tratar de más o menos redefinir el concepto de felicidad y decir, bueno, en realidad felicidad es hacer lo que yo hago. Esto más o menos me da felicidad de alguna manera. Es una manipulación.
Ahora, yo veo muchos movimientos, veo transiciones, ¿no? Ya la estructuralidad llegó a ganarle a la pulsión de transversación o de manipulación de la realidad misma. Como que ya no hay mucho margen, y en este caso la condición multimedial ayuda como para negar radicalmente, técnicamente, las evidencias. Entonces hay un movimiento, y ese movimiento, ¿hacia dónde va? Va hacia empezar a pensar alternativas que partan de la premisa de que ya no vas a poder convencer a alguien de que no está viviendo o sintiendo lo que está viviendo o sintiendo. Hay otras apuestas, y esta me parece que es la novedad del momento, que es interesantísima de analizar. Por un lado, la de narcotizar, la de sugerir que más allá de lo estructural estás viviendo otra cosa, que es la bandera que lleva adelante Goodman, que es la más radical quizás, que es la más deliberada. Ahora, también hay otra, entiendo yo, detecto de estos emergentes, hay otra tendencia, que es la de, ok, la estás pasando re mal, lo admito, todas la están pasando re mal, lo dicen, no lo vamos a negar, pero bueno, embanderémonos con el valor heroico, trascendental de hacer ese esfuerzo. Es un poco la consecuencia, yo creo que Iglesias todavía no lo tiene muy elaborado, pero va hacia ese lado cuando dice y porque vale la pena, como diciendo, todo lo que me dijiste, todo lo que vimos, todo lo que escribí no alcanza para que no valga la pena. Yo lo asocio con esta movida, la de decir, bueno, vamos hacia un reconocimiento de ese valor, de ese sufrimiento. ¿La están pasando mal? Y acótenlo, porque se darán cuenta que también hay un esfuerzo por acotar el sufrimiento. Aparentemente es un problema de los primeros 2 años. Claro. Por lo menos hasta ahora entregan esa
bandera. Acotar no, ahí te están entregando algo muy importante. La estrategia no es la de acotar ahí, la estrategia es la de reconocer una magnitud muy importante, porque cuando a alguien le dicen 2 años, no, sí, le están diciendo es acotado, te están diciendo prepárate porque son 2 años, pero bueno, vamos a retocarlo, pero no es la estrategia de acotar, ojo.
Pero quizás
lo
del heroísmo,
yo
sí.
No descarto que estén, si me vas a entregar algo muy importante, que dure un tiempo, que pueda ser defendible en esta otra lógica de ok, te entrego 2 años de sufrimiento a cambio de algo que vale la pena.
Está bien, pero no es acotar. Es justamente lograr una predisposición para que el otro se apreste a entregar. A entregar y a no reparar en el número chico. En hacer una inversión trascendental.
Sí, eso estoy de acuerdo. Para una cosita más quiero decir.
Dale, pero métete.
Que otra movida de la que desconfío o intuyo que puede llegar a ser utilizada es la de concentrarse en la consecuencia de traer al mundo a pequeñas bestias ingobernables. Que es es una evidencia incontrastable. No pueden los que deciden ser padres administrar esa condición. Poner el foco ahí quizás sea una movida también para sacar el foco en lo que significa la resignación a la hora de decidir la paternidad o la maternidad. ¿Sí? Yo percibo que por ahí también puede haber una movida argumental.
No lo entendí.
Claro, como concentrarse en mirar el descontrol que se te viene, que vas a generar trayendo a personas al mundo que no podés, digamos, manejar.
Y exactamente eso, y ¿sabías? Que el corolario sea, ok, la solución es que enseñemos bien cómo criar a los chicos. Porque el problema es que no lo están sabiendo criar, no son responsables a la hora de procrear, porque no previsualizan lo que es la administración de esa crianza. En la medida que enseñemos a ser responsables con la crianza y lo que significa traer a alguien al mundo, solucionamos el problema, perdiendo de vista todo lo que es la simbología, el origen que lleva a una decisión tan trascendente como tener un hijo y entregar un protagonismo que hasta ese momento solo tiene uno en la vida.
Bueno, miren algunas de las reacciones de la gente. Una chica dice: no soy mamá, no pasé por esa experiencia, pero admito que siempre me hizo ruido la frase "es lo mejor que te puede pasar en el mundo", y me veía cuestionada en charlas con amigas por pensar que tener un ser humano pateándote el estómago no debe ser nada agradable. Más allá del riesgo físico que implica un embarazo, es todo un trabajo la dedicación y crianza. Realmente admiro y con profundo respeto a quienes lo son. Qué bueno que hoy podamos tener la oportunidad de elegir si ser madres o no. En la época de mi abuela sería impensado plantearse esa posibilidad. Sin ánimos de ofender a nadie, es mi opinión. Gracias.
No me peguen,
soy Jordano. Mirá, sale un flaco y dice: el problema en esta época es que muchas mujeres que piensan como vos es porque sienten que la maternidad les relega su vida social, que no podrán salir como antes, irse de joda o de viaje, y creen que un hijo es una carga. Me da lástima, sinceramente, que opinen así, porque se están perdiendo algo hermoso de la vida, de lo cual les cae la ficha cuando los años se les pasan y se dan cuenta que se quedaron solas. La frase "un ser humano pateándote el estómago", ¿pero qué pensás, que es un embarazo, un jugador de fútbol dentro de tu panza? En fin, miren el grado de violencia que
tiene, una
con mayúscula. Bueno,
después hay otra chica que es sensata, dice: pero me están cargando, terminan la nota con un "vale la pena". Esa es justamente la cuestión. Creo, puede que para algunos no valga la pena, y está bien también. El que te avisen vale para que uno decida conciencia si para uno vale la pena o no, y está perfecto decidir no. Muy bien, Carolina Edith Weinstein, muy muy bien.
Léete alguno así, ya que estás hablando de cultura, de discursos hormonales, pues yo creo que también está buenísima esa definición. Entra muy en juego toda esa cuestión, y por eso también algunas, o sea, se ve esa visceralidad para ver las respuestas.
Mira, hay una chica que dice: me parece que las infradotados das que escribieron libros y participaron de esta nota, como todas los que en los comentarios los festejan, deberían leer a Laura Goodman y van a empezar a entender un montón de cosas, entre ellas a dónde dejaron su cerebro, quizás. Fíjate vos, la mina esta, por supuesto, talibana, pro Goodman, ya directamente acusando de infradotados a Mariana Iglesias, que es pro maternidad claramente. Y a los invocados, que también están haciendo un gran trabajo por la maternidad.
Una descalificación humillante, además.
Y después dice, uno le apunta: Goodman está mencionada en la nota. Y ella responde: sí, pero solo nombran el título porque encaja en la nota, nada más, y de hecho no dicen nada del contenido de la obra. Y ella tiene toda una bibliografía a favor de la maternidad, no a favor de putear la maternidad a la hora en que las papas queman. Una barra brava, una barra brava esta chica,
admite que
vio. Bueno, pero justamente, pero no es, eso ya no es el tema de la discusión. La mina está indignada porque interpreta que revelar este lado B de la maternidad es justamente
no bancar,
no aguantar, claro, ¿no? No, pero es que se rompe el hechizo. Se rompe un hechizo cultivado a la sombra de esta hormonalidad, la irracionalidad, la falta de diálogo, el ocultamiento sistemático de estas cuestiones, ¿no? Porque esto, de nuevo, se está empezando a discutir ahora. ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! Y qué mal habla, de sobre todo, de la gran mayoría de las mujeres.
Bueno, yo haría una salvedad. Entiendo que quizás ahora se está discutiendo con este nivel de visibilidad, o por lo menos en lo que es un panorama latinoamericano o en argentino, porque hay que decir
de las mommy wars, las guerras entre madres, la postura pro-maternidad y no maternidad, digamos, se viene dando en el ámbito mediático, por ejemplo, en Estados Unidos, ya desde hace un par de años, con discursos.
Ah, bueno. Está bien, 2012, digo, no, 2010.
No,
pero agarrá lo que te estoy diciendo, querida. Pero escuchame, si no, parece María en Iglesia, vos también.
No, bueno, claro,
querida, yo lo que te, no, es que de nuevo, yo te estoy hablando de un atraso terrible y vos me decís que hace 2 años que empezaron. Realmente, chicos.
No, no dije dos, hace unos años, ¿eh? ¿Cuándo dijiste vos?
Vos dijiste 2010, igual es ridículo, por más que sean 5 años, es algo muy reciente, es algo escandaloso.
No, sí, se es algo reciente.
Chicos, no se acostumbren a la mediocridad y al fracaso, muchachos, estamos hablando de eso, ¿no? Hay que apuntar para arriba, ¿eh? Si no, nosotros también vamos a entrar en una de estas, ¿eh? Bueno, ¿alguna cosita más para cerrar, Cortina?
A mí me remite mucho esto a la idea, a la imagen de los estados cuando van a las guerras y primero niegan que pasa lo que pasa en la guerra, niegan las bajas, niegan la tortura, niegan todo lo que pasa en una guerra. A medida que ya no pueden negarlo más, empiezan las maniobras para buscarle, aún asumiendo que pasa lo que todos saben que sucede, buscarle sintonía fina, explicación a eso.
Muy bien, han sido muy amables. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.